es un placer, un honor, primero, saber que tenemos una mujer como viceministra de Defensa. Y también el placer de poderla escuchar aquí en la W. Se llama Daniela Gómez. Señora viceministra, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Gracias a usted y a toda su audiencia.
Pues qué placer tenerla, viceministra. Y lo primero es desearle muchos éxitos en el difícil, muy difícil cargo que aceptó. Pero bueno, ese el compromiso suyo por tratar de buscarle soluciones a uno de los temas más graves que tiene el país, y es la seguridad. Vamos a hablar del plateado. ¿Usted diría que en este momento el plateado, que ha tenido tantas incursiones y dominio de los grupos irregulares, hoy está bajo control de las autoridades colombianas?
Así es, Julio. Gracias a la operación Perseo pudimos recuperar el control territorial del plateado. Pues como usted sabe y la audiencia, pues digamos que los grupos armados también hacen presencia de civil, pero ahora ya la regulación de la vida social, política, etcétera, ya está a cargo del Estado, y justamente mañana llegamos junto con muchos ministerios, con toda una oferta, y en muy poco plazo, antes de diciembre, el presidente nos ordenó iniciar todas las obras viales, de instituciones, educación de instituciones educativas, de salud, etcétera. Entonces sí, Julio, ya tenemos control del plateado.
Pues qué bueno, viceministra. Yo tengo una pregunta sobre ese control. Si hay total control del plateado, ustedes mañana tienen un evento muy lindo, y es que la cultura pues acerca precisamente a la gente, a sus raíces. Tienen un concierto, un evento cultural. Sin embargo, esos grupos irregulares que merondean por el plateado han amenazado. Y hay un artista muy importante que hacía parte del concierto que dijo: no, yo tal vez prefiero no correr riesgos y no voy a ir a ese evento. ¿Cuál es la verdad de las amenazas que hay sobre el concierto de mañana?
Pues en efecto llegaron unas amenazas de las disidencias de las FARC, del Frente Carlos Patiño, que es el que hace presencia en la zona. Pues es muy triste realmente que la tomen contra la cultura. Los artistas pues respetamos completamente su miedo, su angustia, etcétera. Se les ofrecieron todas las garantías de seguridad, no obstante, pues ellos decidieron no presentarse, y como te digo, lo respetamos, pero continuamos con el evento. Tendremos otros presentación de otros artistas y grupos culturales, pero sobre todo lo más importante de mañana, Julio, es que iniciamos toda la construcción del tejido social. Mañana llega el sistema de medios públicos a quedarse de asiento en el plateado, transmitirán 24/7 desde allá. Vamos a tener también mañana un taller para jóvenes muy bello, ofrecido por el Ministerio de Cultura, para formarlos en cine, y se les va a dotar justamente para que ellos puedan hacer sus proyectos de realización audiovisual. Tendremos también formación en artes escénicas, talleres de duelo también, porque esta es una población que ha sufrido mucho. Se ofertará toda la pues el CISBEN, todo lo de transferencias directas, que a veces porque estos territorios estuvieron tan pues digamos sin presencia del Estado tantos años, la mayoría no han podido ni siquiera inscribirse en los instrumentos básicos que los habilitan para participar y para recibir justamente los beneficios de los programas sociales del Estado. Entonces, pues realmente frente a las amenazas no queda sino reconstruir tejido social, quitarnos el miedo, estar junto a la población. Estas amenazas son frecuentes, así como después de la operación Perseo también amenazaron la COP16, y pues logramos que se realizara en total normalidad.
Pero señora viceministra, concretamente ya casi un mes de intervención por parte de las fuerzas militares allí en el departamento del Cauca, especialmente en el plateado. Concretamente, ¿qué ha pasado en el plateado? ¿Qué han llevado ustedes? ¿Qué tipo de obras ya se pueden ver y puede ver la población del plateado, que es lo más importante?
Bueno, pues mira, te cuento. Lo primero que hicimos, que fue como lo más rápido, hicimos un convenio interadministrativo junto con el DPS. Ya iniciamos el movimiento de la maquinaria porque se va a pavimentar completamente la vía desde el plateado hasta Argelia y desde el plateado hasta Huicitó, pero esa es la segunda fase que llegará el próximo año. Iniciamos también ya todo el desminado humanitario en El Plateado. Esta semana terminamos con el desminado del colegio y eso permitirá que la próxima semana los niños regresen al colegio. El Ministerio de las TIC se entrega justamente mañana para estos colegios la conectividad. Volvimos también, hace muchos años la guerrilla había tumbado las antenas de conectividad para señal de celular y ya se reactivó esto. También se hizo la semana pasada con el ICBF y la unidad de víctimas todo el tema de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, y se entregaron allí justamente la dotación para todos los colegios. Entonces, hasta el momento vamos ahí. Iniciamos más o menos en diciembre, enero, la construcción del hospital, que es una deuda histórica que se tenía. Esto ya se había contratado en diferentes alcaldías y no había podido realizarse la obra. Así que, pues realmente ya arrancó, o sea, en todas las obras en El Plateado ya arrancaron. Lo de mañana, pues es esa como consolidación y sobre todo esas acciones orientadas a reconstruir la confianza en el tejido social.
Claro, viceministra, pero obviamente eso lleva tiempo y entre tanto, como usted nos decía, esas amenazas continúan y no solo les dicen por el concierto, sino que les dicen que los van a seguir, que las personas que estén ahí, los artistas que estén ahí, los van a buscar en los territorios donde se encuentren. Es decir, es una amenaza que de verdad pues pone en riesgo la vida de estas personas. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque se hace el concierto, ¿y cómo se va a proteger entonces a las personas que estén ahí?
Totalmente de acuerdo contigo. Eso es, primero, es una amenaza atroz, o sea, decirles que no pueden volverse a presentar en zonas donde ellos hagan presencia fue terrible. Por eso, como te digo, fuimos muy respetuosos de la cancelación de los artistas. Vamos con los actos culturales propios del gobierno, jóvenes que hemos formado, tenemos un dispositivo muy amplio de seguridad que protege el pueblo, además todas las vías de acceso. Digamos que las garantías de seguridad están dadas por parte del Estado. A pesar de las amenazas, el riesgo que configura por la amenaza y la probabilidad de que ocurra, digamos, es muy poco probable que se pueda materializar. Nosotros tenemos sistema de bloqueo antidrones, sobre todo El Plateado, incluso coge varios kilómetros a la redonda. Tenemos, pues, digamos, muchas garantías de seguridad. Nos estarán acompañando más de 80 policías, vamos con infancia y adolescencia, en fin. Digamos que las garantías de seguridad se tienen, no obstante, como te digo, es respetable, pues, digamos, la posición de los artistas. Ellos no pueden quedar en una posición vulnerable frente a las amenazas, pero igual, pues, como te digo, ofrecemos todas las garantías de seguridad. El acto cultural, como estaba planeado en un inicio, no continúa. Continúa otro tipo de acto cultural, como les digo, muy orientado también a la cultura de paz, y agenciado también por el Ministerio de Cultura, por el Sistema de Medios Públicos, Unidad de Víctimas, en fin, ya también con un enfoque de reconstrucción, como les decía.
Señora viceministra, usted hablaba que el éxito de la recuperación de El Plateado se debe a la Operación Perseus. En esa operación trabajó el Comando Conjunto Número 2, y hay unos comandos conjuntos de tareas Omega y con una cantidad de otros nombres que han hecho posible precisamente operaciones muy importantes de nuestras fuerzas militares en trabajos conjuntos con la policía. La noticia es que se ha determinado que ese grupo de unidades de comandos de tarea conjunta, comandos especiales, se termine. ¿Usted nos podría explicar de la manera más sencilla la motivación para acabar con esos comandos que han tenido éxito y que me imagino tendrán un plan B? ¿Serán reemplazados cómo?
Claro que sí, Julio. Eso es un cambio muy importante para nosotros. Realmente ahí quiero dejar varias claridades. Los comandos conjuntos existían desde hace muchos años y estos estaban orientados, eran cuatro a nivel nacional y al inicio del gobierno se creó el quinto. Estaban orientados especialmente a la defensa de las fronteras. Eran unos comandos que en otros países se llaman comandos de alistamiento, donde es una planta muy chiquita de personas que en los momentos de guerra exterior toman el mando sobre todas las tropas del territorio nacional para tener justamente una sola cadena de mando para enfrentar amenazas externas. Durante este gobierno se les dio la función de integrar las divisiones, las fuerzas de navales, tanto la del Pacífico como la del Caribe en cada uno. Y esto fue una transición más o menos que duraron con esas funciones durante más o menos 6 meses, 7 meses. En la reestructuración justamente que se está haciendo de las fuerzas y del ministerio, que debemos decir surge también de la iniciativa propia de los comandantes del ejército, las fuerzas militares, se hizo una evaluación de la amenaza, que es bastante cambiante. Nosotros, Julio, estábamos acostumbrados a una guerra de guerrillas que no tenía la característica de guerra de guerrillas, sino que había pasado a una cosa que se llama guerra de posición. Grandes frentes de las FARC, antes del proceso de paz, que acampamentaban. Entonces, para ese tipo de guerra se creó con el proceso de modernización y transformación de las fuerzas militares, las fuerzas de tarea conjuntas, que son diferentes a los comandos conjuntos que le acabo de contar. Esas fuerzas de tarea fueron muy importantes para darnos grandes éxitos militares, porque teníamos esa guerra de posiciones con estos grupos. Actualmente ya no tenemos grupos armados que adelanten ese tipo de conflicto de guerra de posiciones, sino que ellos volvieron a las tácticas de guerra de guerrilla. Básicamente ellos están de civil, entre la gente. Son muy pocos los frentes hoy que acampamentan, digamos, o mucha gente se reúne y acampamenta junta. Entonces, para eso necesitaba también una reestructuración las fuerzas. Se priorizó entonces que 3 de las fuerzas de tarea conjuntas queden ahora a manos del ejército, y además se creará una fuerza de despliegue rápido, que es lo que se necesita, que tenga gran movilidad, que pueda estar también y que no busque de operaciones urbanas.
Pero, viceministra, perdóneme, la interrumpo ahí por un temita, y es, usted nos señala al comienzo de su respuesta, Julio, que estos comandos conjuntos pues tenían un objetivo sobre todo de protección de frontera, pero lo que yo recuerdo es que cuando se crearon hace poco más de 20 años estos comandos conjuntos, lo que se buscaba era la lucha contra la insurgencia, contra los grupos armados ilegales, no era la frontera. Y por eso atendían zonas como Antioquia, y otras regiones que no necesariamente son de frontera.
Perdón, ahí corrijo algo, y es, los comandos conjuntos, el de Antioquia se creó durante este gobierno, que era el comando conjunto número 5, que estaba a cargo del general Garzón.
¿Y en Atlántico?
Lo que tú tal vez estás hablando es de las fuerzas de tarea conjuntas, que son el segundo componente. Los comandos conjuntos eran de frontera, y las fuerzas de tarea conjunta fueron esas que se crearon para estar dentro del territorio nacional y atacar nuestra principal amenaza, que son los grupos armados organizados. Esas son las que pasan unas a manos del ejército, y otras se van a reinventar de algún modo para crearse las fuerzas de despliegue rápido. Los comandos conjuntos siempre fueron para guerra exterior. Como te digo, el de Antioquia se creó apenas en este gobierno, que era el CECON-5, cuando se creó justamente cuando se les dio mando sobre ya las tropas de manera permanente. Eso duró muy poco tiempo porque nos dimos cuenta que justamente movilizar esa tropa y la operatividad o la parte táctica era más demorada. Lo que hoy necesitamos es tropas que puedan responder muy rápidamente a la amenaza.
Sí. Una última pregunta, señora viceministra de la Defensa, Daniela Gómez, agradeciendo su tiempo. La televisión sueca confirma la compra por parte de Colombia de los aviones suecos para reemplazar los CAFIR. Lo que no habla la televisión sueca, que es una televisión oficial, es de más o menos el tiempo de entrega. ¿Usted sabe algo de la fecha de entrega?
Julio, no sé ni de la compra ni de la fecha de entrega. Yo soy el viceministerio, de hecho el ministerio está dividido en 3 viceministerios. Uno es el del presupuesto y las compras de adquisiciones, que es el de planeación y estrategia. No obstante, el tema de los aviones, al ser, pues, digamos, el costo y etcétera, es del resorte directo del ministro. Entonces, no conozco ni la fecha ni te la podría confirmar, porque además yo no soy la vocera del tema.
La entiendo, pero pues por ser un tema tan importante, usted no sabe de la fecha de entrega, pero ¿sabe si los compramos?
No soy la vocera del tema, Julio, qué pena, pero no me puedo...
Yo la entiendo.
No me puedo referir al tema, yo personalmente.
La entiendo. y disculpe la pregunta, pero usted también me entiende a mí. Claro, entiende que es el oficio. Viceministra, gracias por atendernos y pues desearle mucha suerte mañana en el plateado, en el concierto, pero sobre todo en el futuro de esa gente que tanto ha sufrido. Gracias, viceministra.
Muchas gracias a usted, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Que tengan un buen día.